de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Concluye en Ginebra la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin. Condenan a 1 año y 6 meses de cárcel al opositor Arturo Sábado Martínez, directivo juvenil del FANTU. Periodista independiente Ileana Hernández anuncia que permanece vigilada por efectivos policiales desde hace 69 días. La Guardia Costera de los Estados Unidos advierte que cruzar las aguas implacables de Cuba a la Florida suele ser un intento mortal. Aprueba la OEA resolución que condena el arresto de precandidatos presidenciales y restricciones impuestas a los partidos en Nicaragua y pide la liberación de los presos políticos. Y un coche bomba deja 36 heridos en una unidad militar de Colombia.
Radio Martí Noticias.
12:01, iniciamos la noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias en este miércoles, ya Ecuador de la semana, 16 de junio de este año 2021, y aquí estaremos con usted durante estos próximos 59 minutos. Llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Arrabal. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. Y ha concluido hace tan solo unos minutos la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra. Ha terminado cuando una reunión bilateral ampliada que incluyó a los principales asesores llegó a su fin. Así lo informó un funcionario de la Casa Blanca. El funcionario también dijo que solo hubo una reunión bilateral ampliada y no se dividió en dos como estaba previsto inicialmente. Pero al comienzo de esta cumbre, el presidente Joe Biden dijo que él y el presidente ruso Vladimir Putin iban a intentar determinar áreas de cooperación y de interés mutuo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al principio de las conversaciones entre los presidentes Biden y Putin, el mandatario ruso dijo que esperaba que la reunión con el presidente estadounidense en Ginebra fuera productiva. Por su parte, Biden dijo que los dos líderes intentarán determinar áreas de cooperación e interés mutuo. Él dice que cree que siempre es mejor encontrarse cara a cara, que están tratando de determinar dónde tienen intereses comunes y pueden cooperar, y dónde no, establecer una forma predecible y racional de estar en desacuerdo. Un funcionario estadounidense dijo que se esperaba que los dos líderes hablaran durante 4 o 5 horas. Las relaciones entre Moscú y Washington se han deteriorado durante años, en particular con la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014, su intervención en Siria en el 2015 y las acusaciones de Estados Unidos negadas por Moscú de entrometerse en las elecciones del 2016 que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Se hundieron aún más en marzo cuando Biden dijo que pensaba que Putin era un asesino, lo que llevó a Rusia a llamar a su embajador en Washington para consultas. Estados Unidos retiró a su embajador en abril. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En estos momentos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está efectuando esa conferencia de prensa. Luego lo hará el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y así que estaremos ampliándoles en próximos espacios informativos. Lo que sí le tenemos es la reacción por parte de la oposición republicana de Estados Unidos. Ha criticado la reunión del presidente Joe Biden con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque considera que la cumbre en Ginebra es un triunfo para Moscú. Darle a Putin la oportunidad posibilidad de una reunión es solamente la más reciente victoria que Joe Biden le ha entregado a Rusia. Así dice una declaración divulgada por la directora de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, Daniel Álvarez. La nota menciona la decisión de Biden de eximir de sanciones a la empresa Nord Stream 2, encargada del gasoducto que llevará gas ruso a Alemania, y acusa al presidente demócrata de aplastar empleos en el sector energético de los Estados Unidos. A juicio del Comité Nacional Republicano, Biden tiene fracasos en política exterior que han fortalecido a Rusia a costa de los Estados Unidos. 12:05, ahora vamos a otro tipo de información. Nos llegan desde la isla el activista Arturo Sábado Martínez, directivo del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario FANTU, fue sentenciado el lunes a 1 año y 6 meses de cárcel por peligrosidad social predelictiva en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Su esposa, la activista Yanara Marcelo, dijo a Radio Martí que la fiscalía impugnó falsos argumentos en contra de Sábado Martínez, quien continúa detenido en espera de ser llevado a prisión.
Lo condenaron 1 año y 6 meses de privación de libertad. Le hicieron el juicio, le puso una abogada, no nos escucharon las cosas falsas que se le estaba acusando y ahí lo condenaron a 1 año y 6 meses de privación de libertad. En audiencia aquí en Santa Clara, por ventas ilícitas, por tomar bebidas alcohólicas, le pusieron altas advertencias falsas que no tenían firmas de él. Al final no nos escucharon, no escucharon a la abogada que le pusimos, nada, y lo condenaron. Y el alcoholismo se inventan, porque en primero mi esposo no bebe bebidas alcohólicas. Si bebiera, él es un cubano libre y puede beber. Por esas cosas uno no puede condenar aquí a nadie. Ventas ilícitas, no sé por qué, porque él no vende nada.
Estando en una tercera, le dijeron que se podían tomar la prisión contra mí por haberlo puesto en el Facebook, por haber comentado todo lo que le había pasado, podían tomar represalias contra mí. Me preguntaron que dónde había trabajado. Están en espera todavía ahí en la tercera. Todavía no sabemos qué prisión nos van a llevar.
Sábado Martínez tiene 31 años de edad y fue detenido el 7 de junio al presentarse a una citación en la tercera unidad policial de la ciudad de Santa Clara. En otra información, en medio de la proliferación de la pandemia en las cárceles cubanas, un cuentapropista será llevado a una de ellas hoy miércoles, eso sin tener los documentos de la apelación a su sentencia. Los detalles con Yolanda Huerga.
El cuentapropista Eldris González Pozo, condenado el 27 de abril a 4 años de privación de libertad, será llevado a prisión este miércoles sin siquiera recibir los resultados de su apelación al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.
Vinieron una gente de tribunal ahora ahí a dejarme una citación que mañana tengo que presentarme para ir a prisión sin recibir ninguna respuesta alguna de la apelación. Yo no he recibido ninguna respuesta de apelación y si se ha hecho vista, debía han de mandarme un documento donde si ellos me niegan la apelación y la abogada comunicármelo y luego yo presentarme.
El opositor, miembro de la Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. Asimismo, lo inculparon de desacato y desobediencia 2 jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron. Días antes de ser juzgado, González Pozo estuvo 9 días en huelga de hambre en protesta por lo que considera una injusticia contra su persona y una represalia política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Otra denuncia que nos llega desde la isla, la activista y periodista independiente Ileana Hernández continúa sin poder salir de su vivienda en la localidad habanera de Cojímar, la que permanece vigilada por efectivos policiales. Ya lleva 69 días en esa situación. Hernández dijo a Radio Martí que debido a esta situación y a la regulación que le impide salir del país, interpondrá en su debido momento una acción judicial en contra del régimen.
Eso lo haré internacionalmente porque hacerlo aquí interno es por gusto. Yo estoy totalmente desamparada ante la ley de este país. Está comprobado por las anteriores denuncias. Entonces ya es gastar tiempo en algo que no va a tener solución. Y lo que haré sí será denunciarlo internacionalmente. Ya yo he agotado con otras vías los medios internos y como no ha funcionado, de hecho todavía estoy agotando medios internos por el tema de la regulación. Porque no dan sin lugar sin lugar la denuncia mía de la regulación. Yo, que yo sepa, aún sigo regulada porque nadie me ha notificado de que no lo esté. Y bueno, de todas formas, la denuncia es, aunque yo hoy no esté regulada, que todavía no tengo confirmación de eso porque todavía no he ido a comprobarlo, estoy sitiada y no me dejan salir de mi casa, pero el hecho de haber estado regulada todo este tiempo amerita una denuncia, ¿no? Porque no me tienen por qué estar regulada ni tengo por qué estar sitiada tampoco. Mis vecinos, los más valientes, porque ya han llegado al punto de que han ido incluso entre ellos, ¿no? Se dicen, oye, ¿cómo tú visitas ahí? Porque te vas a marcar y demás. Pero sí he recibido solidaridad de vecinos. Algunos no llegan hasta aquí, pero me envían fotos por WhatsApp, me escriben porque tienen miedo.
Vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy miércoles 1.403 casos nuevos de COVID-19, 12 fallecimientos para un total de 161.997 contagios y 1.118 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, al cierre del martes 15 de junio permanecían ingresados 31.386 pacientes. De ellos, 7.625 son casos confirmados, 5.946 son sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. La Habana sigue registrando menos casos nuevos que la media durante los últimos meses, al reportar 339 contagios durante esta jornada, pero las cifras sí se mantienen altas en otras provincias como Santiago de Cuba con 205, Camagüey con 183 y Matanzas con 90. Se lo anunciábamos en nuestros titulares. La Guardia Costera de los Estados Unidos dijo estar patrullando activamente el estrecho de la Florida junto a otras agencias asociadas. Ha emitido una advertencia a los migrantes cubanos que intentan una peligrosa travesía a bordo de precarias embarcaciones. Tras las repatriaciones de 59 cubanos interceptados entre el lunes y el martes en cuatro grupos diferentes al sur de los Cayos de la Florida, las autoridades estadounidenses expresaron nuevamente su preocupación, teniendo en cuenta la innumerable cantidad de personas que han perdido sus vidas en el estrecho de la Florida. El gobierno de los Estados Unidos desalienta enérgicamente los intentos de ingresar ilegalmente al país lanzándose al mar. Así lo advirtió el teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera con la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hacerse a la mar en embarcaciones no aptas para navegar no solo es ilegal, sino muy peligroso, y los intentos de transitar estas aguas implacables a menudo resultan mortales, enfatizó el oficial de la Guardia Costera. Desde octubre del 2020, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado a 465 cubanos en comparación con 5.396 en el año fiscal 2016, 1.468 en el 17, 259 en 2018, 313 migrantes cubanos en 2019 y 49 en el año fiscal 2020. En otra información, ya sobrepasa las 15.000 firmas una petición dirigida a Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que se investiguen las muertes no esclarecidas de los opositores cubanos Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero en julio del año 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y promotor de la gestión, dijo a Radio Martí que Cuba continúa bloqueando la plataforma Change.org, donde puede ser firmada la petición.
Ayer superamos la cifra de 15.000 firmantes que piden a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de las Naciones Unidas, quien hizo una investigación sobre las muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Esto es un peldaño más porque no hay un límite para firmas, pero es una cifra ya muy significativa. Quiero recordar, por en primer lugar, el agradecimiento a todos los que firman y difunden esta petición. En segundo lugar, recordar que esta petición está bloqueada en Cuba, está bloqueada la web change.org, y entonces hago un llamamiento a los cubanos que están en el exterior, que sí pueden acceder a firmar, que lo hagan. Una manera muy sencilla de acceder, porque el link es un poco largo, es teclear en Google investigación Payá ONU, y ya sale directamente el enlace. También quería aprovechar, y lo hago con toda humildad y respeto, a dirigirme a los senadores Rubio, al senador Cruz, senador Scott y otros que están tomando iniciativas muy valiosas para el recuerdo del legado de mi hermano Osvaldo, les pido por favor que también se sumen a esta iniciativa de esta y firmen y difundan esta petición, porque sería un espaldarazo muy importante. Repito, no hay que llegar a una cantidad concreta para que nos escuche, pero mientras más seamos, más posibilidades tenemos de que esto fructifique.
12:15 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ecuador, de la semana tuvimos un martes lluvioso aquí en el sur de la Florida. Parece que las lluvias continúan, pero sobre todo hay que tener el ojo puesto en el trópico y sobre todo en América Central. Vamos con los detalles, porque ¿qué puede pasar en las próximas horas? Con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, también con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Centroamérica es importante, Ariane. Uh-huh. Bueno, vamos entonces, después de saludarte, a un estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones sobre la región del Golfo de México, especialmente la zona de Campeche, frente a las costas de Veracruz, está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema ha tenido muy poco movimiento en las últimas horas y pudiera desarrollarse mañana jueves como una nueva depresión tropical sobre el noroeste del Golfo de México. Y, ¿por qué no?, el viernes pudiéramos tener la tormenta tropical Claudette. Con independencia de su desarrollo, intensas lluvias deben afectar el sur de México y una apreciable porción de la América Central. Las corrientes superiores están arrastrando mucha masa húmeda de este sistema sobre la región occidental de Cuba, la zona de los Cayos y el sur de la Florida. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las regiones occidental y central. Occidental y central de Cuba, por supuesto, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Estará parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Tendremos vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos rápidamente a noticias que se originan en América Latina y sobre todo en Centroamérica. La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución sobre Nicaragua. El informe lo envía Michelle Sagué.
En una votación de 26 países a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución expresando su preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado a mayo del 2021 medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de este año sean libres y justas. La resolución también condena el arresto, hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes, y pide la liberación inmediata de todos los presos políticos. Asimismo, insta al gobierno de Nicaragua a que implemente sin demora medidas legislativas y de otra índole compatibles con los estándares internacionales aplicables para promover elecciones libres y justas en noviembre, incluida la bienvenida a la OEA y otros observadores electorales internacionales confiables. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la convocatoria y la resolución.
Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros estados miembros de la organización.
Después de la votación, el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Frieden, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que pusiera en libertad a los candidatos presidenciales detenidos.
Él dice que el presidente Ortega no ha cumplido con los llamados pacientes a que establezca igualdad de condiciones, sino que ha aumentado la represión. Dice que es claro que elecciones sin derechos y ahora sin candidatos no son elecciones que la OEA pueda considerar creíbles. La sesión extraordinaria realizada de forma virtual fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú después de que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua detuviera en los últimos días a 13 dirigentes opositores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente opositores nicaragüenses han celebrado la resolución de la OEA que condena esta creciente represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses siguieron de cerca la reunión de carácter urgente que desarrolló el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para discutir la situación de Nicaragua ante la nueva jornada de represión del gobierno contra opositores y disidentes sandinistas y que finalmente concluyó con la condena del arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra opositores y medios de comunicación. Aide Castillo, integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo a La Voz de América que el organismo internacional avanza a grandes pasos hacia una probable suspensión del gobierno del presidente Daniel Ortega del organismo hemisférico.
Se ha dado un paso importantísimo porque 6 estados que en otras ocasiones se habían abstenido de condenar al régimen, tenemos 6 votos más.
Desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha estado bajo la lupa de los grupos opositores por negarse a reconocer que en Nicaragua existe una dictadura. Sin embargo, recientemente el diplomático internacional reconoció que a criterio de la Secretaría de la OEA, en Nicaragua se vive una dictadura. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que reciben positivamente los esfuerzos de la OEA.
Valoramos de forma muy positiva la resolución emitida el día de hoy.
Cabe recordar que en 1979 un pronunciamiento emitido tras la 17ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores fue parte de lo que provocó las condiciones de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Pero la policía nicaragüense arrestó ayer martes por la noche a Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción, el más grande de la nación centroamericana. La detención tuvo lugar después de anunciarse una investigación contra el empresario por supuestamente incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares contra el gobierno de Daniel Ortega. Ambas figuras delictivas están penalizadas por la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y la Soberanía para la Paz, aprobadas por la legislatura de mayoría sandinista. Rivas es el primer empresario y actor no político en ser arrestado en una ola de detenciones de líderes de la oposición y precandidatos presidenciales a menos de 5 meses de las elecciones generales previstas para el mes de noviembre. De Nicaragua nos vamos hasta Colombia. El presidente Iván Duque calificó de acto terrorista y cobarde el atentado en una base militar en la localidad de Cúcuta. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, amplía esta información.
El presidente colombiano Iván Duque, quien recorrió la instalación de la base militar ubicada en la ciudad de Cúcuta después de la explosión de un coche bomba, calificó el hecho como una acción cobarde que trató de afectar al personal asesor de los Estados Unidos que se encuentra en esa dependencia. El informe precisa que 36 personas resultaron heridas, 2 de ellos de gravedad. Duque, al repudiar el atentado, expresó:
expresarle mi solidaridad a nuestro Ejército Nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado contra su personal, contra las instalaciones y también que ha buscado afectar a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de nuestros soldados que han resultado heridos en este ataque cobarde y miserable, terrorista.
El mandatario de los colombianos atribuyó el atentado terrorista a células urbanas del Comunista Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes viven en Cuba, bajo la protección del régimen de La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela. La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional dejó ayer martes su cargo sin emitir ningún pronunciamiento sobre el examen preliminar de Venezuela, que determinaría el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía la información.
Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, no se pronunció sobre el caso de Venezuela antes de dejar su cargo. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen de Maduro logró su objetivo.
Lograron su cometido de retrasar este pronunciamiento. Como ya hemos sabido, el fiscal ha señalado que fue notificado de lo que decidió la sala sin decir el contenido de esa decisión. Entonces creemos que esa ha sido la razón por la cual la fiscal, ante esta decisión en el último día de su gestión, pues no ha tenido el tiempo suficiente para preparar un pronunciamiento.
El fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab dijo este martes a través de la red social Twitter que recibió una comunicación de la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional acusando recibo de los documentos presentados. Pero esto, según Daniels, no evitará que se haga justicia.
Lo que esperamos es que el fiscal examine el caso venezolano con detenimiento y llegue a la misma conclusión que el anterior fiscal, que ya había dicho que en el caso venezolano se cumplía prácticamente todos los parámetros para pasar a la fase de investigación. Y la expectativa que tenemos al nuevo fiscal es que actúe con imparcialidad. Nosotros no queremos un fiscal a favor de nadie, queremos un fiscal imparcial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Perú, el candidato del Partido Perú Libre, el izquierdista Pedro Castillo, se declara presidente electo de ese país, mientras su rival, la derechista Keiko Fujimori, espera el resultado de las actas apeladas ante la Junta Nacional de Elecciones. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El Jurado Nacional de Elecciones en el Perú proclamará los resultados de las elecciones generales luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia en el marco del proceso eleccionario del 6 de junio. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que cuando el Jurado Nacional de Elecciones analice las solicitudes de nulidad que presentó su agrupación política, lo más probable es que le den toda la razón. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, informó que al 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta de las elecciones generales en el Perú, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, superó por 44.058 votos a Fuerza Popular de Keiko Fujimori. En tanto, el izquierdista Pedro Castillo comenzó a asumir el rol de presidente y a expresarse como presidente electo del Perú para el periodo 2021-2026, tras el cierre del cómputo de votos.
Se siguen llamando por otros espacios a querer tomarse una elección. Hay voces que vienen de incluso de personalidades que han tenido toda una experiencia política de querer judicializar unas cosas, la voluntad popular del pueblo peruano, y eso ya dejamos en manos de la propia población.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos ahora hasta México. Durante su visita a ese país, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, coincidió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Escuchemos los detalles con Sara Pablo. En lo que recuperamos esa información, vamos a darles una noticia que nos llega desde Israel. Llevó a cabo ataques aéreos en la Franja de Gaza hoy miércoles, después que militantes en el territorio palestino enviaran globos incendiarios al sur del país. La acción es la primera tras los enfrentamientos del mes pasado que costaron las vidas de cientos de personas, así recuerda la agencia AFP. La tensión se extendió a la ocupada Cisjordania, donde el ejército israelí informó haberle disparado a una palestina después que intentara atacar a sus soldados. Los ataques en Gaza fueron los primeros bajo el nuevo gobierno de coalición en Israel, encabezado por Naftali Bennett, quien asumió el mando el domingo tras derrocar al antiguo primer ministro Benjamín Netanyahu. Y ahora vamos a escuchar lo que dice el Programa Mundial de Alimentos en apoyo al grupo del G7 sobre lo pactado respecto a la prevención de la hambruna. El reporte lo tiene Radio 1.
El Programa Mundial de Alimentos aplaudió este martes el respaldo manifestado este fin de semana por los líderes del G7 al Pacto para la Prevención de la Hambruna, un flagelo que afecta a más de 34 millones de personas a nivel global. En el marco del pacto, los líderes de las 7 economías más avanzadas ratificaron su compromiso de proporcionar 7.000 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria y de emprender acciones diplomáticas para impulsar el acceso humanitario. Podemos sacar a cada uno de estos 34 millones de individuos del precipicio, evitar la hambruna y salvar millones de vidas y medios de subsistencia. Todo lo que necesitamos es la financiación y el acceso para hacerlo, afirma el programa en un comunicado. El PMA advirtió que necesita 4.500 millones de dólares para los próximos 6 meses y que las consecuencias de la inacción y del déficit de financiación se medirán en vidas perdidas y en retrocesos de los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31 y ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias en este miércoles Ecuador de la semana 16 de junio y en esta segunda media hora, además de las noticias que nos llegan evidentemente desde la isla, que vamos a conocer que se ha fundado un relator para los derechos de los ancianos y el envejecimiento en la isla. Tendremos la cobertura con respecto a la conferencia de prensa que se está desarrollando en Ginebra, en Suiza, por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. En unos minutos, pues, estará el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así que estaremos llevándoles esta información. También conoceremos las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a los dólares. Se acerca la fecha en la cual los cubanos ya no podrán depositarlos en los bancos ni podrán utilizar esa moneda. Así que tendremos informaciones, por supuesto que estará con nosotros Edemio Navas para traernos las noticias de los deportes y también el entretenimiento. Así que continuamos acompañándoles aquí en este noticiero del mediodía a este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Berta Raval es nuestra productora. En la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en estos momentos realizando la conferencia de prensa después de haber culminado esta primera cumbre con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Putin ha dicho hoy, tras reunirse en Ginebra con Joe Biden, que no hubo ninguna hostilidad en el encuentro a pesar de las discrepancias entre ambos. Además, ha declarado ante la prensa que la reunión transcurrió con principios, aunque sus valoraciones difieren en muchos aspectos. El mandatario ruso agregó que desde su punto de vista, ambas partes demostraron el deseo de comprenderse mutuamente y de buscar un acercamiento de las posiciones. Fue una discusión constructiva, así lo afirma Putin. Ya les daremos más detalles de estas conferencias de prensa que en estos momentos se están desarrollando en Ginebra. 12:33, nos vamos hasta la isla. Ayer martes se fundó un relator para los derechos de los ancianos y el envejecimiento en Cuba. Yolanda Huerga informa sobre esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Cubanas, de la Universidad Internacional de la Florida, o sea, FIU, y del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.
El Observatorio Social Cuido 60 se inauguró con una conferencia online este 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Hay múltiples formas de maltrato, muchas de ellas ocultas, invisibles para la sociedad en su conjunto, maltratos que se dan en el interior de nuestros hogares, pero también en el espacio público.
Explicó durante el webinar la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de CENTA.
en las políticas que implementan los gobiernos, los enfoques, las maneras, las medidas, los momentos en los que se toman, a veces son formas de violencia y maltrato hacia estas personas, pero también en nuestro lenguaje, en nuestra forma de denominarlos, de silenciarlos.
La iniciativa tendrá 5 objetivos fundamentales: la realización de investigaciones aplicadas, la incidencia política y social, las publicaciones, la sensibilización y difusión, y la formación y capacitación. Cuba es uno de los países más envejecidos de la región y para el 2050 se pronostica que será el segundo más envejecido del mundo. Sin embargo, el gobierno cubano no ha firmado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obliga a los estados de la región a implementar cambios legales e institucionales para proteger y resguardar los derechos de las personas de la tercera edad.
Pero la pregunta aquí es cómo, en qué condiciones, cómo se asegurarán nuestros derechos, en qué condiciones viviremos en esa etapa de nuestra vida. Todo parece indicar que en la situación obviamente actual de Cuba no se proyecta que eso pueda ser en las mejores condiciones ni en condiciones adecuadas.
También se lanzaron las convocatorias para elegir a los investigadores que trabajarán desde la isla. Los requisitos pueden verse en la web www.cuido60.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos ahora de economía. En medio de la angustia que genera la incertidumbre, los cubanos están buscando alternativas al no poder depositar dólares en los bancos de la isla. Ibe Pacheco ofrece este reporte.
Los cubanos comienzan a buscar alternativas al no poder depositar dólares estadounidenses a partir del 21 de junio en bancos de la isla. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Enrique Díaz desde Marianao, La Habana.
Las personas están molestas, pero poco a poco están acostumbrando ya a la idea y están empezando a buscar alternativas. Ahora cualquier familiar le manda a X persona acá en Cuba, le ponen la tarjeta electrónica cierta cantidad de dólares. Esa persona que tiene el dólar, que se lo pusieron en la tarjeta, bueno, pues tú le pagas el dinero cubano, el equivalente al dólar que necesitas, y él te va a transferir a tu tarjeta el dinero.
El dólar ha bajado un poco, según Díaz, pero hay mucha especulación respecto a esto, precisa.
Inicialmente el dólar ha bajado un poco, pero bueno, se está especulando que a raíz de que se va a vender en la calle ahora, las personas que logren tenerlo físicamente en las manos, cuando vuelva a abrir, obviamente, esto de los viajes, bueno, se disparará.
Acerca de los precios de las mercancías en el mercado negro, también conversamos con el comunicador Enrique Díaz.
Antes de esta medida, los precios estaban por las nubes y se mantienen igual.
En opinión de la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, la medida es un castigo al pueblo cubano.
Simplemente que estamos siendo castigados, porque como Estados Unidos no quiere acceder a sus pedidos de que levanten las sanciones, pero entonces a los rehenes que tenemos allá adentro los vamos a seguir torturando, ¿ves? Y esto ha sido un ramalazo para todos, para el cubano que está luchando, para el de a pie, e incluso para aquellos que creen en ellos.
La situación que en estos momentos se vive dentro de la isla es descrita también por la activista María López, quien desde Centro Habana expresó a Radio Martí.
Las personas andan como locos en las colas de los bancos, como están desorientadas, están guardando su dinero en tarjetas y otros, por error, la están guardando en otras tarjetas que son las acostumbradas para comprar las tiendas MLC. Porque esto es una caja de sorpresa. Al gobierno no le interesa lo que pase con el dinero del pueblo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la Aduana General de Cuba dijo en un comunicado que el pago de los aranceles de importación y otros servicios no podrá hacerse en dólares. La entidad del gobierno cubano se suma a la disposición del sistema bancario cubano, que dio un ultimátum hasta el 21 de junio para aceptar depósitos en efectivo en dólares estadounidenses. Las instituciones financieras cubanas bancarias y no bancarias, como el caso de Cadeca, no aceptarán depósitos en efectivo de dólares estadounidenses de las personas naturales y jurídicas, así dice la nota de la aduana cubana. Agrega que la medida incluye el pago de los aranceles y servicios de aduana por concepto de importación en frontera, a los cuales deberán ser abonados en las otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba o por mediación de las tarjetas en divisas que operan en el país. La decisión ha sido criticada en la página oficial de Facebook de esa entidad, considerada por algunos de absurda y una verdadera molestia para los viajeros que arriben a las fronteras cubanas porque deberán traer otra divisa internacional y canjearla por pesos cubanos pagando a Cuba la consiguiente tarifa por el cambio de moneda. Y tenemos una convocatoria. Las organizaciones en favor de la democracia en Cuba, Proactivo Miami y SOS Cuba, hacen un llamado al exilio cubano a protestar este 23 de junio frente a la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para visibilizar la situación injusta que atraviesan los activistas y ciudadanos que deciden ejercer su libertad individual y oponerse al status quo vigente en la isla. Por su parte, Proactivo Miami realizó este llamado a través de su página de Facebook y explica que la población en la isla sobrevive en medio de una crisis económica y sanitaria, así como una escasez de material imparable. Asimismo, el mensaje de Proactivo Miami detalla que en Cuba aumenta el número de presos políticos, así como la represión policial contra todos los que se oponen al gobierno de La Habana. La nota concluye pidiendo a todos los cubanos y cubanas en el exilio que vayan a este evento de denuncia y reconciliación, resaltando la frase libertad para todos los presos políticos. 12:40 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Les estamos dando cobertura a las conferencias de prensa que se están realizando después de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladimir Putin. Pero nos vamos a otra información. Ayer martes se cumplieron 9 años de la creación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Se conoce por sus siglas DACA. Y el informe lo tiene Jorge Agobián.
En 2012 se anunció su creación.
Really, we have no choice. We have to...
En 2017, la administración del expresidente Trump ordenó su desmantelamiento.
No justice, no peace.
Y en 2020, la Corte Suprema falló a favor de los denominados Dreamers, o soñadores. El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, cumple 9 años este martes. Y la lucha de 700.000 jóvenes todavía no termina. La administración Biden apuesta por brindarles un camino a la ciudadanía como parte de una profunda reforma migratoria. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en marzo, pero ahora está en manos del Senado, donde el proceso está estancado. Este martes, la Comisión Judicial de esa Cámara retomó la discusión en una audiencia considerada clave para republicanos, demócratas y para los propios beneficiarios.
Llegó el momento de permitir que finalmente estas personas, estos futuros estadounidenses, se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
El proyecto debe llegar al Pleno del Senado, y allí su éxito dependerá de la votación unánime de los demócratas y del apoyo de al menos 10 legisladores republicanos. Ellos condicionan su apoyo a los soñadores con soluciones a la situación en la frontera, pues responsabilizan al presidente Biden por el incremento del flujo migratorio. La versión aprobada por la Cámara de Representantes incluye también otorgar un camino a la ciudadanía a algunos beneficiarios del Estado de Protección Temporal, lo que para algunos legisladores republicanos significa otro obstáculo.
Las políticas radicales que recompensan la inmigración ilegal no serán aprobadas por el Senado, y es injusto para los beneficiarios de DACA atar su destino a una legislación tan mal considerada.
Sin embargo, el proyecto de reforma migratoria de Biden contempla legislación en materia de seguridad fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, elogió la aprobación de una resolución en la OEA que condena al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, Blinken dijo que el martes una abrumadora mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos enviaron un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. El secretario de Estado señaló que la resolución aprobada condena la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de 4 candidatos presidenciales detenidos recientemente, junto con más de 130 presos políticos. También concluye que a raíz de la reciente represión del régimen y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre. Blinken reiteró que Estados Unidos apoya firmemente el llamado del Consejo Permanente de la OEA para que el presidente Ortega tome medidas urgentes para restaurar el pleno respeto de los derechos humanos y crear las condiciones para elecciones libres y justas. Asimismo, opinó que es hora de que el régimen Ortega Murillo cambie de rumbo, respete tanto su propia constitución como sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana y permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. El secretario de Estado declaró además que Estados Unidos espera continuar trabajando con los Estados miembros de la OEA, así como con otros gobiernos democráticos del mundo, incluidos los socios de la Unión Europea, para presionar por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense. Y expresó que a través de la votación, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dado los compromisos compartidos con la democracia y los derechos humanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el presidente de El Salvador abrieron un importante camino de diálogo. Los detalles desde la capital de ese país, San Salvador, Nery Mabel Reyes.
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, calificó como constructiva una reunión privada que sostuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Power y Bukele abordaron temas de cooperación, gobernabilidad democrática y combate a la corrupción. Y la funcionaria estadounidense anticipó que a su regreso a Washington presentará el informe de los resultados del encuentro.
Yo voy a estar reportando a la vicepresidenta Harris, que como ustedes saben, está tomado un interés. Me llamó justo antes que yo viajara aquí a la región. Ella me dijo qué pensaba de su visita a Guatemala. Yo voy a discutir con ella lo que sucedió aquí con el presidente de El Salvador y vamos a ver qué pasos tomamos.
Este fue el primer acercamiento de alto nivel entre Estados Unidos y El Salvador en medio de una tensa relación diplomática que se originó a partir de la destitución que el Congreso hizo de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, un acto que fue fuertemente criticado por la administración Biden. Por su parte, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tovar, consideró que la visita de la directora general de USAID deja resultados importantes para el país.
La inversión que se ha anunciado el día de ayer para lograr mejores niveles de vida para la población es importante, más allá de los aspectos políticos que puedan generarse.
La directora de USAID anunció durante su visita a El Salvador una millonaria inversión para programas de capacitación laboral, prevención de violencia contra la mujer y seguridad, pero también durante el encuentro con el presidente Bukele, le expresó la preocupación de los Estados Unidos por el debilitamiento de la gobernabilidad y la democracia. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Seguimos en Centroamérica. La investigación que realiza el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica por el supuesto pago de sobornos a unos 20 funcionarios públicos implicaría el otorgamiento de lotes, viajes, carros y favores sexuales. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El Consejo de Gobierno de Costa Rica repudió los actos de corrupción que continúan siendo investigados. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, detuvieron en la víspera a 4 empresarios de empresas constructoras y a casi 30 funcionarios públicos por actos de corrupción en contratos de obras viales. La acción fue respaldada por el presidente Carlos Alvarado.
Hoy siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción con contratos de obra pública, con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios de CONAVI y presuntamente otros entes. Comportamientos así son absolutamente inaceptables.
La investigación que realiza el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica por el supuesto pago de sobornos a 20 funcionarios públicos implicaría el otorgamiento de lotes, viajes, carros y favores sexuales, según Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación.
Se aprovecharon de sus circunstancias, de sus condiciones, de la labor que efectuaba para obtener sobornos, para favorecer empresas privadas, para elevar los costos y los montos de la obra pública, o en el caso de quienes trabajaban en empresas privadas, favorecer la posibilidad de obtener situaciones de ventaja comercial en el ámbito su actividad comercial. Y nos referimos nuevamente al mantenimiento y construcción de obra pública.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela surgen reacciones positivas después que la Cruz Roja confirmara que ofrecerá apoyo para la implementación en el país de un plan de vacunación contra el COVID-19. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Venezuela confirmaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los convocó a participar en el Plan Nacional de Inmunización contra el COVID-19, sobre el que aún no se conocen mayores detalles. La institución humanitaria participará apoyando a los centros de vacunación a través de su voluntariado y ofreciendo asistencia técnica, de acuerdo con su capacidad y en coordinación con el Ministerio de Salud. Representantes de gremios médicos consultados por La Voz de América coinciden al reconocer la participación de la Cruz Roja, aunque lamentan que no haya ocurrido meses atrás. María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a La Voz de América que las sociedades científicas habían propuesto ante la Mesa Técnica de Vacunación en Venezuela la incorporación de otros actores que no solo funjan como garantes del proceso, sino como manos operativas.
Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo, digamos, de corregir algunas eventualidades y modos inadecuados que están ocurriendo en este momento, y aquí me estoy refiriendo particularmente a la aglomeración de personas, la poca distancia física entre ellos. Entonces sí, se necesitan manos que trabajen, que apoyen.
En tanto, Unidas Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, resaltó la importancia de la participación de la Cruz Roja.
A medida que vayan llegando las vacunas y que haya mayor cantidad, lo que esperamos, pues ellos van a ayudar a hacer la distribución, la aplicación de la vacuna. Eso puede ayudar a abarcar mayor cantidad de personas y gente que está preparada.
Previamente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, manifestó que recibirán acompañamiento y apoyo de la institución en puntos de vacunación en 3 estados del país, aunque no precisó una fecha específica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:51, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Naip Jido, 2 personas han muerto en Birmania después que efectivos militares prendieran fuego a una aldea en el centro del país tras registrarse enfrentamientos entre las tropas fieles a la junta militar y civiles opositores. Jerusalén, el Likud, el del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, presentó una moción de censura contra el nuevo gobierno israelí 3 días después que Naftali Bennett fuera elegido por el parlamento como nuevo primer ministro. Bruselas, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, abogó por replantear la estrategia del bloque a la hora de ganar influencia a nivel mundial y citando los movimientos de Rusia y China durante la pandemia del COVID-19, así lo advirtió que los países de África y América Latina recordarán en el futuro quién les ha donado vacunas. Madrid, el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, aseguró que la posición con respecto al Sahara Occidental no ha cambiado y no lo hará a pesar de las últimas semanas de tensiones con Marruecos. Abuja, el gobierno de Nigeria acusa al fundador de la red social Twitter, Jack Dorsey, de ser responsable de los daños materiales sufridos en el marco de las protestas del año pasado contra la violencia policial. Con 52 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Las tiene Edimio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, me estaban preguntando sobre la Eurocopa de Fútbol. Hoy miércoles ya terminó el partido. El primer encuentro, Rusia con gol de Milan Chut. En el minuto 45 le ganó 1-0 al equipo de Finlandia. Y en estos momentos, cuando ya faltan 7 minuticos para la 1:00 p.m. hora de Cuba, Gales, en medio tiempo, le gana 1-0 al equipo de Turquía. Así que tremenda información con respecto a la Eurocopa de Fútbol. Y en las grandes ligas de béisbol, resaltar, bueno, la labor de algunos peloteros cubanos que se destacaron en la jornada de este martes. Y aquí, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, salvó su partido número 13 en la actual temporada en el triunfo del equipo Yankees de Nueva York, que le ganó al Toronto 6-5. Aroldis, señores, ahora tiene 13 salvados y está a punto de llegar este año a 300 salvamentos. Estaría ya en esa lista histórica. Y hoy estará lanzando en las Grandes Ligas por el San Luis el pitcher cubano Johan Oviedo, buscando su primera victoria, porque lamentablemente este año el pitcher de La Habana, una figura de 1.98 metros de estatura y 220 libras de peso corporal, estará buscando su primera victoria. El muchacho estará lanzando, reitero, hoy miércoles. Johan Oviedo contra Sandy Alcántara. Este partido va a comenzar en solamente unos minuticos, a la 1:15 de esta tarde, o sea, en 19 minutos, para ser exactamente, más exactos, el equipo de los Marlins de Miami, jugando en la ciudad de San Luis, reitero, en casi 20 minutos hoy. Duelo de latinos, el dominicano Sandy Alcántara contra el cubano Johan Oviedo. Esperamos una victoria, por supuesto, del cubano Johan Oviedo. Y tras los resultados de anoche, bueno, el equipo de los Mets se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, y los otros líderes, Milwaukee y San Francisco. Y en la Americana, Tampa lleva tremendo paso, aunque perdió ayer con su partido contra los Medias Blancas, sigue en primer lugar con ventaja de 2 sobre el Boston y a 8 de los Yankees de Nueva York. Los Medias Blancas aparece de líder en la división central, y en el oeste el equipo de los Atléticos de Oakland. Y bueno, en cuanto al boxeo profesional, resaltar de que ya es oficial, ya salieron ayer martes a la venta en Las Vegas las entradas para el tercer combate entre Tyson Fury británico y el norteamericano Deontay Wilder, el hombre que derrotó 2 veces al cubano Luis Ortiz. Más deportes a las 6 de la tarde con Papito Lacayo y Aldrich Sin Guantes a las 7 en punto. Así que buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento, dos grandes nombres de la música cubana, Willy Chirino y Leonny Torres, brindan un regalo muy especial para los padres, los abuelos y los bisabuelos en la celebración de su día el próximo domingo. Los detalles con Roxana Romero.
Willy Chirino reveló una imagen en sus redes sociales que ofrece un adelanto del tema Para mi viejo, que comparte con Leonny Torres en celebración del Día de los Padres en Cuba y en Estados Unidos. Estas grandes voces de la música antillana instaron a sus seguidores a que enviaran fotos y anécdotas de sus viejos, ya que los mensajes podrían formar parte del videoclip. Según Chirino, cientos de personas se animaron y compartieron imágenes de sus padres y abuelos. El dúo grabó el tema en mayo, mientras que Torres estuvo de visita en Miami. Dicha colaboración encendió la controversia, ya que varios partidarios del gobierno cubano acusaron a Leonny de traición al compartir con uno de los artistas más anticastristas del exilio cubano. ¡Cuba! ¡Cuba! Por su parte, Chirino aclaró que la canción no trataba la política, sino que más bien era un llamado al amor, a la comprensión y a todo lo que nos une y no lo que nos divide. Para mi viejo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 18 de junio a la medianoche. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Con 57, repasamos nuestros titulares. Concluye en Ginebra la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin. Condenan 1 año y 6 meses de cárcel al opositor Arturo Sábado Martínez, directivo juvenil del FANTU. Periodista independiente Iliana Hernández denuncia que permanece vigilada por efectivos policiales desde hace 69 días. La Guardia Costera de los Estados Unidos advierte que cruzar las aguas implacables de Cuba a la Florida suele ser un intento mortal. Aprueba la OEA resolución de que condena el arresto de precandidatos presidenciales y restricciones impuestas a los partidos en Nicaragua y pide la liberación de los presos políticos. Un coche bomba deja 36 heridos en una unidad militar de Colombia.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al miércoles 16 de junio del año 2021. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
A
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.